Señoras y señores, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy haciendo relay, pero no escucho nada. Bienvenidos a Canadá y a esta sesión importante. Mi nombre es Joan Cheda y trabajo para la Red Jurídica de Canadienses sobre VIH aquí en Toronto. El acceso universal como un pedido increíble se ha fijado en la necesidad de todas las respuestas para las pruebas de VIH incluidas. En muchos países, como sabemos, solo una pequeña proporción de personas con VIH saben su condición serológica. Y esto es una preocupación imperiosa. Al principio hubo veces muchos llamamientos para pruebas obligatorias, como la penalización de las personas que vivían con VIH y otras medidas llevadas por el miedo de esta nueva enfermedad. Se comprendió rápidamente por el activismo del SIDA que proteger la intimidad de las personas que iban a recibir una prueba de VIH y ayudarlos a comprender al VIH y la prueba del VIH antes de tener la prueba, de someterse a la prueba, era la única forma de instar a las personas que se realicen una prueba. Desafortunadamente, estamos compitiendo con el ruido en la otra sala. Voy a subir el volumen. En la prueba adaptada en la mayoría de las jurisdicciones y recomendada por la Organización Mundial de la Salud, llamada como Prueba y Asesoramiento Voluntario, VCT, para ellas, esto algunos lo llaman las tres Cs, C de consentimiento en cuanto a la especificidad de la prueba, confidencialidad de la prueba y asesoramiento después de la prueba. Estos elementos fueron como respuesta del estigma, la penalización de las personas que viven con VIH y muchos de ellos en riesgo. Este enfoque se caracteriza por una prueba ser iniciada por una solicitud de la persona que va a recibir la prueba. Sabemos, estamos en una época de cambio a nivel de políticas internacionales sobre las pruebas de VIH. En los últimos años, los clínicos con influencia, especialistas en políticas y veteranos activistas de VIH han llamado a un nuevo enfoque de política que va a poner más énfasis en la iniciación de la prueba de VIH por los proveedores de servicios de salud. Las pruebas iniciadas por los proveedores de salud tienen muchas políticas y prácticas alrededor que se trata, en cierta forma, es como un poco confusa. Este ofrecimiento de rutina de VIH en ciertas circunstancias, especialmente en centros de salud, especialmente a mujeres embarazadas, ha sido promocionado ampliamente y ahora es la política oficial en muchos países. El grado en el que este ofrecimiento de rutina ayuda a un mejor asesoramiento prediagnóstico y postdiagnóstico y al consentimiento informado, no siempre es claro en la declaración de la política o fuera de la política, en la realidad en sí. Algunos han llamado, también han hecho un llamamiento a una prueba de rutina, que no es lo mismo a un ofrecimiento de rutina. En algunas circunstancias, las personas van a recibir una prueba de VIH a menos que digan que no quieren recibir esa prueba. Los que proponen esto han tenido diferentes argumentos a su favor. Algunos han dicho que la prueba y el asesoramiento voluntario no ha sido exitosa, no ha sido suficiente eficaz para cubrir las necesidades de prueba. En cuanto al tratamiento para VIH, así como los procedimientos para la reducción de la transmisión perinatal, se vuelven cada vez más disponibles. También se ha sugerido que la prueba de VIH debe ser más una rutina para reducir el estigma que las personas con VIH deben enfrentar. Algunos han sugerido que en las áreas de alta prevalencia hay ya una gran conciencia de la enfermedad, que el asesoramiento prediagnóstico no puede dar un beneficio para abordar el costo que requiere este asesoramiento prediagnóstico. También en algunos momentos han acusado a aquellos que han promovido las pruebas voluntarias, asesoramiento voluntario. También se sugirió por varios disertantes en esta conferencia que el acceso universal no se va a lograr sin un enfoque basado en los derechos humanos. La discriminación, el estigma, el abuso de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y las personas vulnerables sigue existiendo. La penalización de la transmisión del VIH y la exposición del VIH parece ser, desde el punto de vista del derecho, a estar aumentando en muchos países. Aquellos que han trabajado con la protección de los derechos humanos de aquellos que han estado en esta epidemia, han planteado preguntas de lo importante que puede llegar a ser o no dejar de lado los derechos humanos en relación al VIH. En general hay preguntas de prácticas y practicidad que se han planteado en estos debates, cómo los ofrecimientos de rutina experimentados por las personas, incluso personas que ya tienen miedo de la atención médica, en lugares donde la educación y las diferencias entre la educación y la clase y entre los que reciben los servicios médicos están decidiendo no acceder a las pruebas de VIH. ¿Y qué si se hace una prueba de VIH rutina? Tenemos menos oportunidades de ver quiénes son los que están menos en riesgo de las consecuencias de divulgar la condición de serológica, incluso violencia y abuso. Hay experiencia donde estas VCT han sido analizadas para su eficacia y en cuanto a costo-eficacia, no solo desde el respecto del indicio de la actualización, sino para reducir el estigma, el abandono, la violencia y otros resultados adversos de haber comunicado la condición serológica.
Tenemos un grupo increíble de expertos hoy que nos pueden ayudar a incentivar este debate. Incluye una persona que trabaja en Botswana, que tiene un país con mucha experiencia en las pruebas de VIH con consentimiento. También tenemos experiencias en otros entornos y en el mundo de los derechos humanos. Porque hay tantos ponentes, voy a tener que ser cruel en el sentido de el tiempo de 5 minutos de intervención y lo voy a hacer para el interés de todos ustedes para crear la posibilidad de que tengan la oportunidad de hacer preguntas al final. Voy a dar una pequeña introducción para cada uno de los ponentes y los voy a invitar en el tiempo limitado que tienen para elaborar acerca de sus posturas. Sin decir otra palabra, tengo el honor de presentarles a ustedes el primer ponente, que es el ministro de Salud de Botswana. Ella va a hacer su presentación. Muchas gracias. Soy una nueva ministra de Salud. Sí. Soy una nueva ministra de Salud, pero antes de serlo, en el 2004, fui una activista del VIH, tratando muy arduamente de asegurarme que las mujeres estuviesen protegidas. Entonces formé esta sociedad para las mujeres y el VIH y el SIDA en África y participé en muchas cuestiones de políticas en conexión con el gobierno. Entonces, sin decir más, en cuanto a mis antecedentes, ustedes van a tener que leer rápidamente porque no tengo mucho tiempo. Aquí están mis antecedentes. El problema fue simplemente que a pesar de un sistema de salud muy bueno, tuvimos que tomar una postura en cuanto a cómo hacer las pruebas, incluyéndome a mí misma. para representar a la sociedad en Botsuana, para la gente que vive con SIDA, que es una organización con base comunitaria, para la gente que vive con el VIH. Es como una presidenta de la Junta. Entonces, la prueba de rutina fue introducida, pero si ustedes se fijan a los últimos puntos, el ofrecimiento de rutina de la prueba, si es iniciado por el médico, o también puede ser una prueba de rutina rápida. Entonces, los objetivos son simplemente facilitar el acceso para prevención, para atención y sistemas de apoyo en el país. Y más importante que todo, con suerte, poder disminuir el estigma. Y estas son las cosas principales, los objetivos principales en Botsuana. Las indicaciones, cualquiera que quisiera acceder a una prueba podía hacerlo. Aquí están los resultados. Si ustedes se fijan, en el 2004 ni siquiera teníamos números en las primeras líneas, pero en el 2005 teníamos 177,000 que fueron ofrecidos los exámenes, y de ellos solamente el 89% aceptó las pruebas. Esta es una gran cifra comparada al 2004. Entonces, es realmente un sometimiento y aceptación muy increíble de las pruebas. Hablamos de los derechos humanos. Lo que hicimos antes de que yo fuese una ministra, trabajamos con los derechos humanos de los médicos. Y antes de que se introdujera esta ley, fuimos a 7 distritos y tratamos de recaudar las experiencias. Y como ustedes pueden ver, ellos tomaron sus propias decisiones. Fue un 93%. Los que no tuvieron un tratamiento por enfermedad fue el 98%. Y los que mantuvieron la confidencialidad fue el 94%. Entonces, de hecho, fue fantástico que muchos de ellos incentivaron y motivaron a aceptar las pruebas. El nivel de las pruebas fue, en realidad, el 84%, que son niveles de pruebas muy, muy altos a nivel nacional. Entonces, como conclusión, la prueba de rutina funciona y es altamente aceptable. Y como han visto, sin embargo, hemos tenido una opción muy alto y eso nos ha ayudado. Si usted ve BCT y RHT, esto fue el 91%. Vimos una reducción de la transmisión materno-infantil que se redujo como un 6%, y esto es increíblemente algo muy positivo. Un 70% de la gente tiene acceso a este enfoque. Pero, sin embargo, lo que quiero decir en los últimos 60 segundos es que se necesita un entrenamiento de los médicos y en cuanto a educación pública, poder ofrecer las pruebas. Y esto es el resumen de lo que tengo que decir. Y logré hacerlo todo en mis últimos 60 segundos. Muchas gracias. Mi ministra de Salud, su ejemplo que ha dejado con respecto a poder atenerse a los límites de tiempo es increíble. También tenemos el oficial de proyecto de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH en Gaborone. Muchas gracias. Bueno, como una mujer que trabajo para la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH y también proveniendo del Movimiento de Mujeres que Viven con VIH en Botsuana, en mi punto de vista, no motivaría o incentivaría a otras mujeres que tengan y se sometan a las pruebas, porque hay tantos otros temas relacionados con esto y cuestiones. Recientemente, los líderes opinionados han tenido cuidado con respecto a las mujeres que contraen el virus estando embarazada. Y parece que se conceptualizó la situación de las mujeres que fueron ignoradas. Y muchas de las mujeres que están embarazadas son expuestas a pruebas, ya sea que lo quieran o no. Pero hay ciertas inigualdades en la agenda con respecto a las mujeres. Entonces, las pruebas con respecto a las mujeres, ellas son más proclives porque están más presentes en los centros de salud. Desde la perspectiva de una mujer con VIH, el gobierno debería ayudar, deberían alejarse de simplemente colectar información sin tener en cuenta los enfoques de derechos humanos, de promoción y prevención. Nuestro enfoque dentro de nuestro gobierno es que es difícil para las mujeres que no tienen el derecho de rehusar aceptar una prueba. Simplemente porque no están psicológicamente listas para aceptar la prueba. También socialmente, las mujeres en mi país tienen dificultad de acceder a posiciones de poder. Una vez que han pasado positivamente el examen de VIH positivo, entonces tienen la fórmula. Entonces, después que el bebé nace, hay una dificultad para que reciban apoyo. Y esto también tiene una repercusión en mantener unido a las mujeres con los niños que nacen seropositivos. Aquí hemos encontrado un problema de estigma. Como una persona que vive con VIH, me pregunto a mí misma si el gobierno de Botswana, ¿por qué va a establecer una prueba de rutina? ¿Y por qué no ofrece apoyo? Botswana debería estar en una posición de aumentar su cobertura de examen voluntario en todo el país y de hacer uso de las iniciativas de la sociedad civil para las personas con VIH, ofreciendo asesoramiento para la prueba voluntaria. Es decir, que le den la opción de aceptar la prueba del VIH. Creo que es importante que una vez que le hayan la prueba, tengan la opción del tratamiento. Las personas que han recibido un diagnóstico positivo tienen dificultad en aceptar todas las realidades que les toca vivir. Y también va a tener un impacto en las personas que reciben. Y si la persona no recibe el tratamiento de VIH, va a tener que tener ciertas dificultades. Entonces, no estoy de acuerdo con las pruebas obligatorias. Muchas gracias.
Kristin Stiglitz es la directora de Bunila, la red de Botswana sobre ética, derechos. Es un agrado poder tenerla aquí. Buenas tardes a todos. La tercer persona de Botswana, uno de los ministros. Muchas gracias por el dar la presentación de lo que hemos presentado en Botswana no hace mucho tiempo. Voy a hablar un poco sobre nuestras perspectivas de la sociedad civil, nuestra iniciativa de pruebas de rutina, en la que las pruebas para VIH es para prevención, apoyo, tanto psicológico, psicológico. Todos estamos de acuerdo con esto, que es esencial que que la mayor cantidad posible de personas puedan tener acceso a pruebas y a los centros de pruebas. Lo que no estamos de acuerdo es cómo debe ser esta prueba iniciada y cuál el proceso debería, cómo debería ser este proceso. Desafortunadamente, este desacuerdo ha sido debatido de una manera muy polarizada. Los activistas de derechos humanos por un lado y los profesionales de la salud por el otro. Es como si diríamos la salud pública no debe ser comprendida dentro de los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la intimidad. Todos estos derechos están interconectados. y para que los ciudadanos puedan tomar decisiones inteligentes de sus vidas y contribuyen al bienestar de toda la comunidad. Como activista de derechos humanos en Botswana, fue realmente lamentable los obstáculos que tenemos para la salud pública, las personas que han sido a VIH una enfermedad excepcional. VIH no es como ninguna otra enfermedad. Muchos de los principios que estamos argumentando, el derecho a la información, el derecho a ser protegido a la discriminación, debe ser aplicado para el tratamiento de todas las enfermedades. Creemos que los profesionales de la salud no deben tomar ninguna prueba sin hacer participar al paciente en la decisión de esa prueba o ese diagnóstico. Una vez que el paciente haya estado de acuerdo con esa prueba, creemos que la red de Botswana sobre los derechos en cuanto a SIDA está de acuerdo con una prueba. Esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo y siempre y cuando las personas den un consentimiento informado sobre la prueba. Parece que los pacientes, en la comprensión de los pacientes en cuanto que pueden optar a no someterse a la prueba. La falta de información sobre el derecho a rechazar una prueba también apareció en una investigación reciente sobre leyes de la Asociación de SIDA. Esto dice que es lamentable sobre debates que hemos tenido, que los profesionales de la salud no hacen suficiente para informar a los pacientes de el derecho que tienen a decir no a una prueba. El vínculo que falta sobre la prueba y la decisión del paciente, donde en el contexto donde ocurre esto. En este día en Botswana, hasta ahora, Botswana no ha promulgado ninguna ley que proteja los derechos de las personas con VIH. Estamos proporcionando ayuda jurídica a las personas que han experimentado discriminación. Es una realidad terrible de que por día vemos dos clientes que se quejan de no poder conseguir trabajo o discriminación dentro del ámbito laboral. Que también se insta a que los trabajadores, que los empleadores estén en favor de los trabajadores VIH. Esta decisión no ha sido retada y no ha habido ninguna legislación que cambie esta legislación. Hay presión en si creamos un entorno propicio para las personas que viven con el virus. Por ejemplo, Botswana ha creado el concepto de compartir la confidencialidad con límites y a veces viola el derecho a privacidad de la persona. No hay ninguna ley que proteja a las mujeres de la violencia familiar o de la violación conyugal. Las legislaciones antidiscriminativa, yo estaría de acuerdo con que haya un tipo de legislación así, no estaría de acuerdo. No, porque creo que las personas deberían tomar decisiones de su estado de salud, porque es cuando ayudamos a las personas a que se puedan tomar decisiones sobre su propio destino en un medio donde protejan y respeten los derechos humanos, donde vamos a poder tomar un cambio en la epidemia de VIH en Botswana. Tal vez para conclusión tendríamos que preguntarnos, ¿la prueba a qué fin? ¿Tenemos prueba de que las personas que no han dado su consentimiento a una prueba han vivido positivamente para volver a infectarse o no a cuidarse? ¿Sabemos que conocer nuestro estado serológico va a hacer algún cambio y vamos a buscar apoyo psicológico al respecto? ¿Hay un aumento de pruebas? El hecho del impacto que tiene con la epidemia en sí, tenemos que comprender que a medida que tomemos los derechos humanos como un principio dentro del sistema de salud, no vamos a lograr un acceso universal para todos.
Sofía Graskin es la directora del programa sobre salud internacional y derechos humanos en Harvard, la Universidad de Harvard, y es profesora de salud y derechos humanos sobre población y salud internacional en la Universidad de Salud. Buenas tardes a todas. pienso que quiero comenzar diciendo que todos nosotros queremos parar esta epidemia y queremos hacerlo con la eficiencia máxima, pero también con suficiente atención al bienestar de la gente, a su seguridad. Y en términos de las pruebas del VIH específicamente, esto significa solamente para la salud pública, pero también de la perspectiva humana y de los derechos humanos. ¿Cómo es que se está llevando a cabo los exámenes? ¿Cómo se está llevando a cabo? Así la gente puede comprender las repercusiones del acceso al tratamiento. El hecho de que el tratamiento está siendo más ampliamente disponible significa que las pruebas tienen que ser ampliadas, que las pruebas del VIH está aumentando y está obstaculizando el acceso al tratamiento. Entonces nuestros esfuerzos para ampliar el acceso a veces parece que está obstaculizando nuestros objetivos de salud pública. Es importante que sea el centro de nuestra acción y que avancemos nuestra agenda para la práctica de los derechos humanos y también para que vayamos más allá de los conceptos antagonistas. Y me gustaría sugerir 4 puntos. El primero es que prestemos atención al lenguaje, al lenguaje y a los acronismos que usamos. Y esto no se trata solamente de semántica, pero también de ciertas implicancias. Este es un terreno vago. No se especifica que la prueba sea rutinariamente impuesta o ofrecida. Es decir, que necesitamos poner el lenguaje en forma clara. Luego, el tema del lenguaje en acronismos. Hay una diferencia en BCT y CT. Es decir, que si bien el acronismo parece muy leve, en realidad hay una diferencia. BCT a veces se entiende, pero es la única forma. Y a veces es incomprensible para mí. ¿Por qué si están haciendo la prueba del VIH? Se hace dentro de un centro de salud antes de que el consentimiento sea dado y ya no tiene el mismo rol central que tenía antes. No es lo mismo decir de la práctica de salud en vez de decir la práctica veterinaria. El segundo punto es por qué se está haciendo la prueba y si es verdad que los números que se están compartiendo pueden ser informados a los donantes y a los gobiernos y si realmente el número de pruebas que se hacen, entonces el gobierno va a hacer algo o si es realmente porque la gente de esa forma puede saber su estado serológico y acceder al tratamiento. También hay una necesidad de asegurarse de que si las pruebas se hacen, llevan a cabo, entonces el acceso al tratamiento debe hacerse, no debe ser opcional. Y el tercer tema es cómo es que podemos hablar de los ejemplos de los cambios de políticas drásticas del acceso a las pruebas, especialmente si estos cambios se están llevando a cabo cuando la gente está siendo sometida a estas pruebas. En esta conferencia, San Francisco como Botswana son ejemplos de sitios de ejemplos de pruebas de rutina. El ofrecimiento de rutina en exámenes, debe tener la posibilidad de rechazarlo. No es una ofensa para una política u otra, simplemente que debemos tener más en claro cuál es el contenido el consentimiento y el asesoramiento de la prueba. ¿Qué motivación para aceptar la prueba y qué asesoramiento es necesario? El otro punto es cómo se escriben estas políticas una cosa, pero cómo se llevan a cabo es otra. Hablemos de una prueba de rutina que sería generalizada y que presta poca atención a la diferencia generacional o de géneros. La política se va a llevar a cabo muy diferente si un empleado de clase media proporciona la prueba a su empleado que en otra situación de trabajo. Es necesario que haya un ofrecimiento para la prueba consciente. También tenemos que pensar en si la misma política que se ha aplicada a una mujer muy pobre que está a punto de dar a luz y cuáles serían las cuestiones que se surgirían de esta decisión. El tipo de que el asesoramiento y las pruebas serían impuestas o proporcionados y cuál sería la confidencialidad de los resultados de estas pruebas y también cuáles serían las consecuencias para su bebé y también para ella misma. Y en conclusión, Necesitamos asegurarnos que las decisiones y los enfoques para las pruebas sean hechas con una atención fija en los intereses de la comunidad y asegurarnos que se recaude información y evidencias y pruebas de una forma que sean sistemáticas y comparativas. Tenemos que tener cuidado que aquellos que son responsables de ejecutar y evaluar estas políticas no solamente tengan la esperanza de los resultados o de disminuir el estigma o el fortalecimiento de los servicios, pero también que tengan en cuenta los resultados adversos, la violencia que van a experimentar estas personas si son seropositivos, así como también el número de activistas que esta conferencia hacen claro qué pasa si necesitan ofrecer los tratamientos y no hay suficiente ofrecimientos para suplir la demanda. No pienso que existe una duda alguna de que los esfuerzos son bien intencionados, si bien a veces no están bien dirigidos. Tenemos que asegurarnos que las prácticas y las políticas de salud sean sólidas en todos los términos. Para ser eficientes es hora de entregar y cumplir, pero es hora de hacerlo correctamente.
Mark Haley, del proyecto de jurídico en Sudáfrica, también es secretario de la campaña de acción para el tratamiento y también del equipo de derechos humanos de Sudáfrica. Es un poco desactualizado, pero le vamos a perdonar a Joan. Buenas tardes, soy una activista de derechos humanos. Pero voy a pasar los próximos 5 minutos. Voy a hablar como activista de la salud pública y voy a poder hablarlo porque creo que los derechos humanos y la salud pública no deberían ser separados y no deberían ser separados en esta cuestión de ampliar la prueba de VIH. Un enfoque distinto al que ha adoptado Botswana, aunque respeto la motivación del gobierno de Botswana para tratar de aumentar drásticamente el número de personas que conozcan su condición serológica. En junio del año pasado, un amigo que era disertante de jurídico sobre SIDA murió de SIDA. Su muerte instó a un activista de derechos humanos que comenzó a proponer que necesitamos cambiar fundamentalmente el enfoque en el que hemos trabajado desde el asesoramiento y prueba voluntaria. Él argumenta, tal vez correctamente, que muchos no hubieran fallecido si los médicos hubieran ofrecido una prueba de VIH y no depender de si en cuanto a superar sus miedos y estigmas para esa prueba de VIH. En esa base, Cameron sugiere un cambio rotundo, diciendo que el beneficio de la prueba del VIH ahora fundamentalmente supera el riesgo de la prueba de VIH y sobre esta base podemos tener en cuenta el principio de la consentimiento informado y la de asesoramiento prediagnóstico. Estoy en desacuerdo. Creo que aunque tiene una motivación realmente que sea justo, está proponiendo algo que es peligroso y que es un camino corto y que nos va a llevar a una situación muy difícil. Quisiera argumentar que la falta de acceso al tratamiento ha cambiado las cosas drásticamente y básicamente quiero mostrar algunos hechos. No creo que no me van a escuchar hablar de esta forma de los VIH y Sudáfrica, pero si pueden ver aquí, haber un cambio drástico en las pruebas de asesoramiento voluntarias en centros de salud en África que se ve aquí por el gobierno de Botswana. Si puede ver aquí en esta transparencia, esto es un distrito llamado Kulini, fuera de Johannesburg. donde hay un aumento drástico del número de personas que han recibido asesoramiento y han recibido pruebas. Pero si miran a esta transparencia, pueden ver que ese aumento de acceso ha llevado también ciertas debilidades. Ningún derecho de capacitación, de formación de los trabajadores de salud en cuanto a pruebas y asesoramientos. A pesar del continuo seguimiento de los pacientes, faltan esta capacitación de los profesionales de salud. Y estos son temas que nos deben preocupar en cuanto a cómo aumentar el número de personas que conocen su estado serológico o que han realizado pruebas de VIH. Voy a hacer unos puntos generales y unas recomendaciones específicas. El primer punto es que mucho debate se lleva a cabo sobre la falta de información científica. Hay una terrible falta de vigilancia de las pruebas de VIH y evaluaciones. Hay una falta de inversión en prueba, en promoción de la prueba y en asesoramiento. En tercer punto, también culpamos a las pruebas de asesoramiento voluntarios en el pasado, pero no es el problema del asesoramiento de prueba voluntaria, sino la falta de acceso a ellos. Y generalmente la falta de incentivos a recibir estas pruebas y asesoramientos voluntarios. El quinto o cuarto punto es que las pruebas de VIH es un tema de recursos humanos, además de otras cosas. En el sistema de Sudáfrica de salud, 50.000 personas proporcionan información de salud informal y la mayoría de estas personas proporcionan asesoramiento y pruebas. Y tenemos que formalizar estos servicios. En conclusión, argumentaría sí, necesitamos ampliar la prueba de VIH. El tiempo ha llegado para un aumento importante de que las personas sepan su estado serológico, pero tenemos que hacerlo de una forma que respete la autonomía de las personas, que respete la dignidad de las personas, porque después de todo, y aquí es donde la salud pública y los derechos humanos entran en conjunto, es asesorar en la posición de la persona, pero es una necesidad de ayudar a las personas en cuanto a comunicar su situación, vivir con el virus, el tema de tratamiento, el tema del diagnóstico positivo y otros temas. El asesoramiento es una intervención médica, no es solo un derecho no es solo un derecho humano. Creo que lo que tenemos que debatir acá tenemos que plantearnos o la cuestión de otras enfermedades al mismo nivel que el VIH, no traer al VIH como un nivel más bajo, sino como la tuberculosis en especial. En conclusión, ¿cuáles son las palabras inteligentes desde mi perspectiva? Sería que las personas avanzaran, que la OMS avanzara políticas de recomendar recomendaciones y ofrecimientos de rutina. No es neutral, es un asesoramiento directo, pero junto con el asesoramiento, especialmente en los pacientes en centros de salud. Pero no podemos quedarnos solo con eso, porque si ese es el enfoque que tomamos, ¿qué hacemos? Tomamos personas que ya están enfermas, que ya están yendo a un centro de salud y dejamos afuera un gran número mayor de personas que son vulnerables, que tal vez no sean VIH negativos, para proporcionar pruebas y asesoramiento sin otros modelos, sin urgencia de expandir otros modelos. Es un error. Necesitamos promoción activa para instar a los centros de salud y tenemos que llegar a las personas a riesgo de transmitir o contraer VIH. Tenemos que unir las pruebas con los mensajes y los servicios y debemos unirlo para la prevención y tratamientos, alfabetización, información a la población. Dentro del conocimiento de lo que es la infección del VIH por el VIH. Muchísimas gracias.
John Tilson, desde hace unos pocos días, ha sido el director ejecutivo de la coalición empresarial del VIH. Antes fue el presidente de los asociados transatlánticos para prevenir el SIDA en VIH en Ucrania. Y creo que mantiene ese título todavía. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Primero que todo, quiero asociarme con todos que quiere evitar el error de las elecciones falsas entre la efectividad de la salud pública y los compromisos de los derechos humanos. Como muchos de los panelistas hoy, yo pienso que podemos evitar esas trampas. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Mar, de la necesidad de hacer más en términos de recaudar información, analizar esa información. No podemos tener miedo de tomar pasos antiguos y experimentar para seguir avanzando. En realidad, quiero felicitar a Botswana por todo lo que ha hecho y a otros países y a otras organizaciones e instituciones que realmente han comenzado a sembrar el camino para hacer las pruebas. Sabiendo que el futuro es incierto y sabiendo que no tenemos las respuestas, pero también sabiendo que el estado de la situación hoy es inaceptable. Probablemente, como muchos de ustedes, fue muy tocado ayer en la ceremonia de apertura por los discursos de quienes nos hablaron. Y estuve desilusionado de que ninguno se enfocó en el tema de hacer las pruebas, sin embargo. Y en la era de es tiempo de cumplir, tenemos que enfocarnos en el aspecto de las pruebas. Espero que cuando nos reunamos en México, en la Ciudad de México, hayamos hecho mucho progreso en este tema. Pero creo que como una nota principal debemos abordar este tema y que vayamos a dedicar mucha más atención al tema de las pruebas. Habiendo dicho todo eso, todos los ponentes principales nos dieron contribuciones muy buenas, como la persona de Indonesia, nos dieron informes de las personas que murieron y que mueren en Indonesia diariamente porque no saben su estado serológico. Peter Pyott nos informó de los peligros de difragmentación, aquellos expuestos con VIH en un área donde 36 millones de 40 millones de VIH no conocen su estado serológico. Realmente es una gran fragmentación y debemos corregirlo. Hamming Rail, que brillantemente nos recordó que necesitamos constantemente empujarnos para empujar de la ideología y la racionalidad a la necesidad de tomar políticas efectivas y que sean sensibles y compasivas. Necesitamos hacer más para recaudar más información y para aplicarla de una forma que garantice los derechos humanos y la salud de la gente que está afectada por el VIH. Bill Gates, que tienen esta forma brillante de recordarnos que nosotros estamos enfrentando una tasa de infección cada vez más alta de VIH y que nuestra posibilidad de solventar los tratamientos no está cerca de poder suplir la demanda. Y sabemos que las tasas de prevalencia y tener acceso a esa información nos va a ayudar a proporcionar los tratamientos. También la prevención es un componente esencial en cualquier lugar o localidad. La pregunta ahora es, ya sea si ampliamos las pruebas, pero ¿cómo lo hacemos? También es ¿cuándo lo hacemos? Porque el tiempo es ahora. Porque si vamos a tener éxito en nuestro tiempo para cumplir, debemos entregar y prestar las pruebas también. En cuanto al sector privado, que estoy muy orgulloso de representar, pero podemos también hablar de los empleados y sus familias que tienen una función muy importante para jugar en esta batalla. Ha sido interesante estar conectados con algunos de los miembros de la compañía que en África, en Asia, en otras partes del mundo están empujando la moción de hacer este tipo de pruebas, que están tomando una actitud proactiva de promocionar el asesoramiento voluntario y las pruebas voluntarias, haciéndolo en un entorno que aumente la calidad, la atención y el apoyo, haciéndolo no solamente para los empleados, pero también para los miembros de su familia también. Estas son innovaciones muy excitantes y son principios fundamentales para que sigamos construyendo en esta trayectoria a nivel nacional. También abordando el tema del estigma en cada uno de estos casos es absolutamente necesario, y la coalición empresarial no incorpora ninguna política del VIH que requiere la prueba de VIH o que discrimina a un empleado basado en su estado serológico. Una empresa que tiene este tipo de brechas en las políticas del VIH, trabajamos muy arduamente para corregir estas situaciones. También la prevención proactiva, ya sea que la prueba y el asesoramiento sean iniciados por el médico o no, son muy importantes y efectivas. Y finalmente, el sector privado tiene una función muy importante para jugar, porque hoy mucha gente decide no someterse a la prueba porque el proceso de la prueba misma con agujas y con análisis de sangre y todo eso no es amigable. Entonces, tener una prueba que no sea invasiva, que sea más amigable al paciente, va a ayudar a que se sometan a las pruebas. Y también realmente motivamos, incentivamos que haya una prueba que no requiera un análisis de sangre. Le agradezco mucho.
Quisiera dar a los miembros del panel la oportunidad de responderse entre sí o agregar preguntas entre sí. Me pregunto si el señor Clow quisiera decir algo sobre las presentaciones. Quisiera hacerlo. Yo quisiera... Los puntos mencionados por mis colegas, puntos son, vale la pena considerarlos, pero en nuestra situación no tenemos a nadie de quien aprender. Este es un país del tamaño de Texas, con solo 1.7 millones de personas muy valiosos, y el 70% de ellos están infectados con VIH. Todo, por supuesto, seguimos adelante, pero el tema de las pruebas de rutina voluntaria se ha ampliado, se ha actualizado todos los años. En cuanto a la rutina, el ofrecimiento de rutina, incluso las personas piden, algunas personas van y piden una prueba. Desde los médicos y los derechos humanos, aceptar o preguntar, pedir pruebas de rutina, estaba relacionado con ser mujeres. Las mujeres dicen, necesitan potenciación, necesitamos más que eso en Botswana. Esto estaba relacionado con ser una mujer con buena educación, y en consistente con el uso consistente del preservativo. Creo que estamos apuntando, igual que en México, creo que vamos a poder dar más información cuando vayamos a México. Hasta ahora estamos dando información de lo que hemos logrado hasta ahora con las pruebas de VIH.
Algunos de los panelistas han indicado que le gustaría directamente abrir la sala para preguntas. Pero me gustaría asegurar con todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría agregar algo? Tenés el micrófono a tu derecha. ¿Está funcionando? Sí. Yo pienso que estoy de acuerdo con lo que ella dice. En los casos de basura en general son las mujeres. Y lo que estoy diciendo en general, estamos experimentando una gran cantidad de estigma por ser mujeres. Lo que estoy diciendo es que debería haber algún tipo de medidas integrales para tratar de hacer participar a más hombres y no solamente mujeres. Muchas gracias. Hay 3 micrófonos. Algunos de ustedes ya están haciendo cola. Me estaba diciendo que el gobierno ya está haciendo eso, pero lo que quiero hacer es que aparentemente ya sabe, pero hemos tenido cuestiones donde las mujeres realmente, mi punto de vista, queremos interferir con algunas de las medidas que el gobierno está practicando. Por ejemplo, si una mujer termina siendo VIH positiva, la están culpando por estar enferma o estar con el virus o transmitirlo tal vez. O tal vez ella va a pasar el VIH a otra persona. Entonces, lo que estoy diciendo es que necesitamos alejarnos de toda esa situación de estigma relacionada a la mujer. Muchas gracias. Ustedes podemos ver lo vivo y ¿qué es el debate en Botsuana en este momento? Tenemos 37 minutos, de acuerdo a mi reloj. Lo que estaba pensando, me pidieron que les anuncie que hay copias que les incentivamos que ustedes lleven sobre pautas internacionales sobre el VIH y los derechos humanos que son pertinentes a estos debates. Por favor, identifíquense antes de hacer sus preguntas, háganlas breves y háganos saber si alguna de sus preguntas está dirigida a alguno de los panelistas en especial. Soy Oran Piklitsepi, trabajo en Botsuana también, soy un activista y educador. Tengo una pregunta para el mío es retar las estadísticas que usted ha dado de el número de personas que tienen VIH y que las estadísticas de quienes reciben el tratamiento tal vez está basada en la estrategia 3x5. Recientemente estuve en otra conferencia donde el único epidemiología del Ministerio de Salud dijeron que esa es una estadística ampliamente incorrecta porque no fue el porcentaje que correlata con las cifras del 2001. Entonces me gustaría que usted clarifique la cifra porque pienso que fue un 30% o un 20% de personas que necesitan el tratamiento. Entonces mi comentario sería sugerir una motivación como país de Botsuana que cuestionemos a dónde nos estamos dirigiendo en términos a nuestras políticas. ¿Es un interés de salud pública o es un interés político? Permíteme decir que antes de la iniciativa de que otros países tomen estas medidas, esto fue en el 2001, hicimos un estudio que estima el número de gente que está infectada, así como también una estimación del número de gente que necesita el tratamiento antirretroviral. Entonces nos estamos movilizando hacia el 70.000 como número. Nuestro objetivo era 55.000 y nosotros cumplimos esa meta hace mucho tiempo y hemos levantado ese nivel a más del 95%. Entonces sí. Y usted imagínese que el OMS nos pone al 85%. Ustedes pueden ver en el informe del OMS que el estimado es 50 a 75%. Entonces, esas son las cifras correctas.
También pueden estar apoyados. Tengo a mi colega aquí. Ellos son implementadores reales. Yo hablo como alguien que solía trabajar como derechos humanos, activista de géneros y que ahora es ministro. y que habla sobre la implementación de los problemas que yo quería que el gobierno aplicara, llevara adelante, resolviera. Identifíquese, mi nombre es Donna y trabajo con el programa de adolescencia de SIDA de Nueva York. Quisiera saludar que Botswana está haciendo un liderazgo, un rol de liderazgo salvando el país y su gente. Creo que todos tenemos que reconocer a medida que avanzamos, va a haber muchos modelos y creo una de las cosas que están fuertes con las que hablé, que tenemos que evaluar y comprender qué es lo que sirve, qué es lo que se puede aprobar y hacia dónde vamos. Pero quisiera hacer algunos comentarios brevemente, por favor. El primero es un punto histórico. Inventamos este modelo de asesoramiento y prueba cuando se creó la prueba de anticuerpos, antes de tener ningún tratamiento. Antes era todo muy distinto, todo ha cambiado en cuanto al VIH, excepto el modelo de asesoramiento y tratamiento y prueba. Lo que he visto es que no es la persona a la que nos quieren pruebas. Los proveedores son los que no quieren ofrecerlo. Yo trabajé 2 años con profesionales de salud que de asesoramiento, duplicamos el tema de asesoramiento y fue de un 10 a un 20%. Y esto no es nada hasta donde deberíamos llegar. Y creo que son los proveedores los que no pueden disponer, quieren ofrecer el asesoramiento voluntario. No es el momento que uno necesita asesoramiento, sino es el tiempo, con el tiempo que la gente necesita empezar a tener el asesoramiento. No, creo que el asesoramiento es crucial para los servicios, pero el asesoramiento prediagnóstico no es el lugar donde lo necesitamos para lograr lo que necesitamos lograr. Después de 25 años de la epidemia, seguimos teniendo un tercio de las personas en Estados Unidos que desconocen su estado serológico. El modelo no es adecuado y quisiera saludar a todos en el panel que trataron de reexaminar, reevaluar y seguir adelante. Y creo que todos estamos de acuerdo que la diferencia entre los derechos humanos y la salud pública no debe ser una división. Somos una pequeña parte del mundo que nos preocupa el VIH. Tenemos que estar unidos para trabajar juntos y creo que los elementos que debemos abrir a la mesa o aclarar en este panel. ¿Alguien quiere responder? Gracias. Creo una de las cosas que estamos de acuerdo es que en muchas formas, en muchos lugares, algunos de los modelos que usamos antes no funcionaron, pero creo que la pregunta es lo que estamos sugiriendo ahora, ¿funciona? Y el indicio de que mayores personas con pruebas que sepan su estado serológico y que puedan vivir con el conocimiento del diagnóstico, lo que estaba tratando de decir es cuando presentamos esta idea en Botswana, todos estamos contentos con una idea de ofrecimiento de rutina, que tengan consentimiento de hecho ofrecimiento, y hacer que las personas tengan una herramienta para cambiar su vida. El tema es si las pruebas voluntarias, el modelo que usamos, puede ser solo tenido en cuenta de esa forma o son sugerencias solamente. Con un ofrecimiento de rutina, dar la oportunidad a las personas de decir no, identificar cuáles son las necesidades para tomar esa decisión y tener en cuenta el asesoramiento que hemos ofrecido. Es el asesoramiento es el problema. Y si el asesoramiento ha hecho que no quieran someterse a la prueba, ¿cómo cambiamos ese asesoramiento? Creo que estamos polarizando este debate todo el tiempo con la idea de poder rechazar o no y la prueba voluntaria y otros modelos de pruebas voluntarias, asesoramiento voluntario. Creo que tenemos que tener estos puntos en cuenta en nuestro debate. Lo que dijo de los proveedores no quieren ofrecer asesoramiento. Es cierto en Botswana. Cada mes en Botswana tenemos un ministro que va a la radio y las personas llaman para dar una opinión de cómo estamos avanzando. Y 2 meses atrás tuvimos esto. Y fue interesante saber que muchas personas estaban hablando permitirles a tener acceso a antirretrovirales, pruebas, pero que el ministro hablen con los médicos, con las enfermeras, que les expliquen lo que es la rutina, la prueba de rutina. Uno tiene que estar cierto tipo de persona y decir, bueno, voy a ofrecerme a mí algún tipo de prueba. Y es cierto, necesitamos abordar el tema de que los médicos, las enfermeras, tengan ese coraje de ofrecer la prueba. Mi nombre, soy de Save the Children de Sudáfrica. Quisiera decir si alguno de los panelistas puede comentar sobre el acceso de los niños a las pruebas en los diferentes modelos que estaban hablando y cualquier comentario en cuanto al consentimiento dentro de este aspecto. En el caso de Kenia, para una prueba y asesoramiento voluntario, es en cuanto al asesor, si el niño es menor de 18 años, es su estado maduro para enfrentarse con una prueba y asesoramiento voluntario. ¿Alguien puede dar algún comentario con esto? ¿Alguien puede comentar sobre esto?
Bueno, yo voy a hablar entonces. Yo tengo un comentario rápido sobre eso porque da para una conversación más rápida. Creo que hay una gran madurez cuando una persona se acerca y quiere saber su estado serológico, y el hecho de que lo hace significa que son responsables y entonces deberían poder obtener los resultados ellos mismos, y realmente me siento muy segura sobre esto. Entonces, ¿quién más tiene el derecho de estar informado sobre los resultados? Y en mi punto de vista de ese contexto es que si esa persona fue responsable lo suficiente para ir a un profesional de la salud, si no, debería tener entonces el derecho. En Botswana, debido a cómo se somete a la y se toman las pruebas de BCT, tenemos 20.000 VIH positivo, y de estos 6.000 están en tratamiento. Por estar en tratamiento, sabemos que están en tratamiento, pero no sabemos el porcentaje de 6.000 es de aquellos que necesitan antirretrovirales, y es porque recién introducimos las drogas. Antes tenían que esperar para las pruebas hasta que tenían 18 años, pero por esa razón es que tenemos una idea de lo que ha estado aconteciendo. Marc-Claude, trabajo para UNICEF. Mi pregunta también es respecto a los niños, ya que Mark no pudo responder. Quiero hacerle una pregunta respecto al acceso de los niños y los adolescentes para tener acceso al asesoramiento y el conflicto respecto a los derechos humanos y a los jóvenes. Bueno, yo pienso que hay un número de cuestiones aquí. Uno es el hecho de que los niños están sufriendo en términos del acceso a atención de salud y a acceso de prevención y servicios de tratamiento en general. Creo que cuando hablamos de niños muy, muy pequeños y también bebés, la necesidad de permiso, si existen los padres, que tengan acceso al asesoramiento adecuado. ¿Qué pasa si ese chico es diagnosticado como seropositivo? Si realmente va a necesitar a recibir la atención necesaria y adecuada. Entonces, el asesoramiento está relacionado con la intervención de salud en esa instancia. En cuanto a los adolescentes, en África del Sur recientemente, por ejemplo, cambió las leyes para permitir que los adolescentes de más de 20 años pidan y soliciten y también den su propio consentimiento para una prueba del VIH. No pienso que un adolescente o un chico con capacidad mental limitada pueda decidir que quiere someterse a la prueba del VIH, le puedan rechazar esa posibilidad. Pero nuevamente, si los adolescentes tienen acceso al sistema de salud, que en general no es verdad, pero si tienen acceso a los servicios de salud pública, entonces el asesoramiento para preparar a la persona para un diagnóstico de seropositivo, pienso que debe ser debe permanecer como una responsabilidad de la salud pública y los derechos humanos. Soy un doctor trabajando en un número de países, incluyendo Botswana, y para hacer un seguimiento sobre esta pregunta, sobre el asesoramiento y las pruebas para adolescentes, si podemos tener un comentario de parte de la ministra de Botswana para los adolescentes por debajo de la edad de la mayoría de edad. Y la segunda pregunta, si una prueba de rutina ha reducido las disparidades globales para la atención de del VIH y el tratamiento. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar la segunda pregunta. ¿Qué es lo que ha reducido? Sí, ha reducido definitivamente por nuestras tasas en este momento. Todos nuestros hospitales en el distrito primario tienen servicios comprensivos integrales para tratar el VIH. Y también nos estamos ampliando en nuestros servicios. Y a través de nuestros asociados hemos podido tener otras sucursales de nuestras clínicas. Entonces, podemos proporcionar ese acceso. Y estoy encontrando un verdadero éxito en que realmente no hay más funerales. Realmente las tasas de funerales han sido reducidas. Realmente, sobre todo en cuanto a las mujeres y en cuanto a los adolescentes, la edad mayoría de edad es 20 años y arriba, pero ahora estamos tratando de reducir esa edad y estamos trabajando con Vanilla. Las personas de derechos humanos para decir que una persona de 16 años no necesita traer el permiso de los padres, pero realmente ahora ilegalmente están recibiendo a veces las pruebas porque estamos en ese proceso de estar entre la ley todavía. Pero en cuanto a los servicios y el acceso a los servicios en las escuelas, las personas de 16 años tienen acceso a la información, a la prevención en la escuela, por ejemplo.
Mi nombre, soy directora de un programa de VIH. Mi pregunta no es una pregunta, solo quisiera clarificar la posición de la ONU-SIDA y de la OMS en cuanto a las pruebas y asesoramientos en contextos clínicos. Sé que hay algún tipo de confusión. Primero, las pruebas de asesoramiento iniciadas por el proveedor son pruebas recomendadas en áreas, en centros clínicos, y la OMS y la ONU-SIDA cree que esta prueba y asesoramiento sirve como punto de entrada para la prevención y el tratamiento y la atención. La OMS y la ONU-SIDA también cree que este proveedor, esta iniciativa por el proveedor debe ser implementada con respetando los derechos humanos, con un consentimiento informado, confidencialidad de la prueba y de los resultados y asesoramiento adecuado. También creemos en OMS y la ONU-SIDA creemos que el paciente tiene el derecho a rechazar la prueba una vez que ha sido informado. Muchas gracias. También quisiera decir que esta prueba iniciada por el proveedor no significa que estamos dejando otras pruebas de lado. Cree que las pruebas voluntarias deberían continuar como otro mecanismo de pruebas, con además el adicional de las pruebas iniciadas por los proveedores. Muchas gracias. Micrófono 1. Quisiera hablar sobre un paciente en Maliba que murió. Cuando revisamos la historia clínica de este paciente, estaba buscando salud, ayuda de médica por neumonías grave y por otro tema 3 meses antes. Por supuesto, hay una necesidad y acuciante de que aumente la ampliación de pruebas porque hay una gran falta en cuanto a las pruebas voluntarias, asesoramiento voluntario. Esta iniciativa ofrecida por los proveedores debe ser específica. Los trabajadores de salud tenían un tipo de directriz a quién enviar a pruebas voluntarias. No es factible que tengamos tantos pacientes esperando para pruebas y asesoramiento voluntario. Mañana vamos a hablar sobre este tema que ayuda a aumentar la derivación para pruebas voluntarias, asesoramiento voluntario. Micrófono 2. Mi nombre es Microshelf y trabajo en Salud General. Mi primera pregunta es sobre el consentimiento informado. Creo que hablamos sobre esto un poco. Sofía, creo que habló un poquito de esto. Lo que vi hasta ahora en directrices y pautas sobre el ofrecimiento de pruebas rutinarias no está bien definido, y los criterios y los elementos para determinar si un consentimiento informado ha sido logrado o no, no es muy claro tampoco. También quisiera que los paneles comparten qué es lo que creen, qué es un consentimiento informado. Y si son responsables a nivel de país de políticas relacionadas con pruebas y asesoramientos voluntarios en relación a las directrices. Mi segunda pregunta, parece que esto es una iniciativa o estas políticas son para nuevos enfoques de pruebas. Yo me enfoco más al tema de la población en general, a la población invisible, como los trabajadores sexuales, los usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen relaciones con hombres. No, seguramente estos no van a acceder a este tipo de pruebas. Creo que me gustaría que compartieran con nosotros cuáles son las repercusiones con estas poblaciones. No creo que tengamos tiempo para escuchar a todos los paneles, pero si alguno quisiera responder a esas preguntas.
Bueno, hablando en nombre de Sudáfrica, pienso que el consentimiento informado está adecuadamente definido en nuestras pautas nacionales, pero el problema es que no es comprendido por los trabajadores de la salud en la mayoría de los casos. Entonces hay una confusión que se está transformando en un miedo sobre cómo obtener el consentimiento informado y en qué consiste el consentimiento informado. No estamos debatiendo todavía requiriendo el consentimiento informado, que toda persona debe pasar por una sesión de asesoramiento de 45 minutos. Va a haber diferentes personas con diferentes niveles de comprensión de sus propios riesgos de VIH y así en sucesivamente, pero hacerle posible de obtener el consentimiento informado en un periodo de muy pocos minutos a veces, pero la esencia de la definición debe ser que la persona a quien se le ofrece y se le recomienda la prueba está de acuerdo con la prueba, bajo la base de la comprensión de cuáles son las repercusiones de esa prueba para él o ella en el número de ciertos aspectos cruciales. Pienso que el punto del peligro de las poblaciones invisibles, que se hagan aún más invisibles, es realmente un peligro que no se le ha dado una consideración adecuada en el debate hasta este momento, porque es un hecho que muchos de los grupos que no tienen acceso a los servicios públicos de salud por el miedo del estigma, también por la actitud de los trabajadores de la salud y también la disproporción en términos de desigualdad del acceso a tratamiento, que debería realmente aumentar si este cambio en el paradigma no tiene en cuenta todo este tipo de medidas. Para agregar una cosa que es también el problema, el término de la misinterpretación de las políticas en un nivel de generalización, porque está más allá de el marco de salud pública, como por ejemplo los usuarios de drogas inyectables o trabajadores del sexo, y cuáles serían las implicaciones de las pruebas que pasarían en las calles, en las prisiones, en los centros correccionales. Cuando uno habla de las pruebas de rutina, no se establece específicamente de qué estamos hablando y si incluimos la gente en ese otro entorno, y es realmente importante. Craig, de África del Sur, como parte del entrenamiento que hacemos en derechos humanos, en la legislación del VIH y la penalización de la exposición al VIH y la transmisión del VIH. Y eso es en dos aspectos. Uno son las ONG, esas que dicen qué pasa con los derechos humanos de aquellos que no están infectados. Entonces estamos pensando de la gente en nuestras comunidades. Si los ponemos a ellos dentro del entorno de tener acceso a las pruebas. ¿Y qué significa en estas situaciones? Creo que tiene puntos muy válidos. Hay evidencia en muchos países en cuanto a las poblaciones que piden la penalización de lo que llaman las transmisiones del VIH, así como también los gobiernos que siguen la directiva, el peligro de que se no se aplique correctamente la oferta del VIH, de la prueba del VIH, es que puede haber una cantidad de gente que conozca su estado serológico y que entonces puedan ser acusados de una transmisión voluntaria porque han sido sometidos a pruebas del VIH y hay un informe, un récord de que han pasado por la prueba, pero en realidad la prueba no le ha dado ningún tipo de asesoramiento en cómo exponer su estado de seropositividad y cómo tratar estos estados positivos, y no ha tenido ninguna consideración de su entorno comunitario y sociológico. Entonces, ¿qué significa esto en un entorno clínico? Es que las mujeres van a ser sometidas a pruebas más que los hombres, entonces va a haber un cambio hacia las mujeres de la penalización, y las mujeres van a tener que hacerse cargo de esta bandera roja de advertencia que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de encontrar la mejor forma de avanzar en este debate.
Creo que para agregar las cuestiones que se han planteado, las llamamientos en Botswana para las mujeres que conocen su estado serológico y que tal vez toman una decisión de tener otro hijo y van a prevención perinatal, y donde hay otras opiniones también que están propagando el virus, que es una dirección muy peligrosa cuando hablamos de las mujeres en este caso. Esta es una de las áreas que tenemos que abordar cuidadosamente. En Botswana tenemos... nos habrían llamado a la policía, que conocemos a esta mujer que está amamantando y también que tiene VIH, debemos arrestarla. Tenemos que pensar, tenemos que tener nuestro contexto de social donde estamos aplicando la prueba. Hay un área general que tenemos que pensar cuando pensamos en los riesgos que yacen alrededor de las pruebas. Micrófono 1. Una pregunta pequeña. ¿Podemos combinar las pruebas obligatorias con las pruebas voluntarias? Tenemos miles de mujeres que van al exterior requiriendo... Tenemos que pedir una prueba voluntaria. ¿Qué sería una prueba voluntaria, una prueba obligatoria? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Brevemente, es un problema grave que en cualquier país todavía sean los cero negativos, sea una condición para un empleo, para inmigración, incluso incluyendo también Estados Unidos en esto. Lo único que puedo decir en respondiendo a esta pregunta es que el enfoque que recomendamos en Sudáfrica con el servicio militar es que el ejército, la situación del ejército, donde... No voy a entrar por ahí, no voy a hablar de esto mejor. No vincularía las pruebas obligatorias, si las personas tienen que tener de una manera obligatoria como un proceso para inmigración, entonces creo que es una responsabilidad de asegurarse de que esa prueba se lleve a cabo con un consentimiento plenamente informado y con asesoramiento y con una comprensión de la persona que está recibiendo la prueba de las implicancias del resultado positivo. Solo para agregar algo, quisiera decir que solo es el hecho de saber cuando uno pone una prueba de asesoramiento voluntario, de estar asegurado de la incapacidad de otras leyes y normas y reconocer que uno tiene que tener en cuenta esto de esta estrategia de pruebas voluntarias o obligatorias y por qué lograr estas pruebas obligatorias. Parece que sería algo excelente que las autoridades de Indonesia que pueda tener reuniones con estos países que están pidiendo estos requisitos, que las mujeres que entren en los países sean VIH negativas. Micrófono 2. Soy directora del Departamento de VIH en el Ministerio de Salud de Botswana. Quisiera afirmar lo que dijo el ministro es preciso y eficaz. Es parte de la política. También quisiera agregar, como país, tenemos la idea de la prueba de rutina. Esto fue basado en pruebas. En el 2003 hicimos un caso en pruebas voluntarias en mujeres. Tenemos que comprender que el 90% de las mujeres es porque las mujeres no quieren someterse a prueba por el tema del miedo. Tenemos unas reuniones en las que tratamos de ver cómo logramos superar el miedo de estas personas. Y el tema del ofrecimiento de prueba de rutina fue así como surgió. Y entonces fuimos por todo el país y tuvimos grupos de debate con la comunidad. El hecho, las directrices de estas pruebas de ofrecimiento de pruebas, este tema, cada vez que iban a un centro de salud, esperaban recibir una prueba. Cada vez que una persona iba a un centro de salud, esperaban recibir una prueba. Este tema de poner un mayor margen nos da más miedo y rechazaban hacerse la prueba. Teníamos que hacer algo con tanto negación a la prueba. Y por eso vino la idea del ofrecimiento de rutina. Pero teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, el tema de la educación, hicimos todo, incluso el aspecto de que estas mujeres tienen el derecho a rechazar la prueba. Cada vez que hacemos educación en grupos, educación individual antes de la prueba, y todas estas mujeres están informadas antes de de realizar una prueba. El tema de la mujer y violencia y derechos humanos de la mujer, esto está diseñado para ayudar a las mujeres en Botswana, en cuanto a la prevención perinatal, por ejemplo. El derecho a rechazar la prueba, asegurarnos de que las mujeres tengan acceso al tratamiento, que puedan recibir acceso al tratamiento, que el feminismo y en los centros de salud, a través del apoyo de la sociedad civil, Botswana, en la red de Botswana con VIH, tienen asesoramientos pares, y la organización de cristiana de Botswana tienen asesores ahí, asesores para mujeres y para el movimiento femenino. Le puedo pedir que resume y también voy a resumir en un minuto. Menos de un minuto. Pero como país, siempre estamos ampliando las pruebas voluntarias a todo el país. Y estamos revisando leyes para proteger a las personas que pueden estar discriminadas. Muchas gracias.
Bueno, vamos a permitir que eso pase sin dar una respuesta. Muchas gracias. Aseguro la seguridad. En el mundo occidental, el 70% de las decisiones médicas son hechas para el servicio público de salud. Hay personas que pasan por una cantidad de pruebas, y en ese contexto lo que quiero decir, y quiero felicitar a dos de los panelistas en llevar la atención al hecho de que la prueba del VIH depende de los programas y servicios ofrecidos. Entonces, me gustaría hacer una pregunta y tal vez pedirle a la gente que controlemos la necesidad de estos servicios de pruebas los servicios de muchos de los países de los que hablamos. No hay ni siquiera pobres, son básicos. Y muchas de las personas que están ordenando estas pruebas no tienen acceso. Entonces, apelo a este tipo de formato de que los servicios se pongan en cuenta y se hable al respecto. Mi nombre es Cynthia Scholten, trabajo para la Organización de los Derechos de la Mujer. Sofía, explícitamente has dicho tu preocupación y creo que de los efectos adversos de ampliar el acceso a las pruebas y tratamientos. Has hablado respecto a otras violaciones de comunidad como una preocupación que tú tienes con respecto a los derechos de las mujeres. Recién tuvimos un informe sobre el fortalecimiento de la resistencia para defender la violencia contra las mujeres infectadas con VIH. ¿Podrías decir más específicamente cuáles son algunas de tus preocupaciones en relación a la violencia contra las mujeres basado en géneros y específicamente en relación a las pruebas? Muchas gracias por la pregunta, porque no hay mucho tiempo. Quiero decir rápidamente que hay temas que están relacionados con lo que ocurre dentro de este entorno. Hay temas de violencia que ocurren como resultado de la divulgación del seropositivismo y que tienen que ver con la familia y la comunidad, y en esos casos se necesitan intervenciones en cada uno de estos niveles, y que de hecho cuando uno observa el tema de la violencia es un tema que tiene que ser estudiado mucho más cercanamente y con mucha atención en cuanto a lo que significa, no solamente desde la perspectiva de derechos humanos, pero de salud pública, pero también cómo se refuerzan unos a otros mutuamente y cómo deben conjuntamente ser abordados, y de esta forma podemos tomar medidas más efectivas. Richard, de la red legal. No estoy muy segura de que es muy claro, de que todos estamos de acuerdo en cuanto a cómo evaluamos los derechos humanos en este proceso. Si bien hemos hablado mucho y nos hemos ido en palabras, creo que no es bueno que la OMS no haya mandado a nadie para que los represente en el panel. Cuando estamos empujando el tema de la ampliación de la prueba a nivel mundial, hay una gran resistencia para el proyecto de ley. Era muy claro que la OMS estaba interesado en proporcionar que se opte por no recibir el tratamiento, que es muy diferente al ofrecimiento del tratamiento. Entonces son dos formatos diferentes, salvo que hubiese un consentimiento de que tal vez la gente va a hacer una elección incorrecta si se les da la opción. Entonces para mí esto da una falta de respeto fundamental para los derechos humanos en cuanto a darle la opción a la gente de que opte o no por la prueba. Y también me gustaría que la ministra dé sus comentarios respecto a que ella dijo que explícitamente a veces no se requiere el consentimiento desde el punto de vista de muchas de las mujeres para recibir la prueba. Entonces, si realmente no vamos a dar la opción, entonces, ¿para qué estamos hablando de estos temas? Necesitamos retar la noción de que necesitamos estas pruebas de rutina, como he escuchado muchas veces, porque lo que estamos realmente hablando es de las pruebas de rutina donde se opte por no recibir la prueba.
No sé si escuché bien en cuanto a el consentimiento informado. No tenemos esa política. Nuestra política enfatiza el consentimiento informado con plena confidencialidad. Creo que algún comentario dijo que había una política, un proyecto de política, que el consentimiento informado no era requerido para las mujeres embarazadas. Creo que es todavía la política, y creo las directrices para capacitar a los trabajadores de la salud cuando no necesitan un consentimiento informado. Uno de ellos es para las mujeres embarazadas, otro es para... Creo que son lo que dicen las directrices. Directrices dicen, tal vez se puedan confirmarlo. Creo que eso es con lo que estamos trabajando hoy en día. Estamos hablando de lo escrito. Consentimiento escrito. En Botswana no quieren, por el tema de la experiencia, no quieren firmar un consentimiento informado escrito. Pero un consentimiento informado es parte de nuestra política. Creo que tenemos solo tiempo de una sola más pregunta. Catherine, por favor, preséntese. Catherine Soy de Estados Unidos, del Centro de Políticas de VIH en Estados Unidos. Quisiera clarificar hechos y sobre las políticas estadounidenses. Escuché ciertas características y en otros foros que la sugerencia de que la prueba y estas leyes en los Estados Unidos en cuanto a la confidencialidad fue adaptada de cierta forma que no es cierta, como lo han dicho. Estas leyes en los Estados Unidos fueron adaptadas a fines del 80 cuando la profilaxis y era una parte esencial de tratamiento. También había centros de prueba y asesoramiento disponibles. Segundo, la sugerencia de que hay pruebas de que el asesoramiento interfiere con la prueba o que es una barrera. Esto deja de lado que esto no está disponible en los Estados Unidos. Somos una donde la transmisión vertical ha sido erradicada en la mayoría de los estados, incluso con consentimiento informado de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas reciben asesoramiento y prueba antes de tener una prueba. La mayoría de los estados hacen esto. Lo que hacen mayores mujeres participan en la atención para tener un mejor embarazo para ellas y para los futuros bebés y el parto. Esta es una de las cosas importantes. Un comentarista antes dijo que el problema es con los proveedores de salud. Y creo que es cierto, pero que también no es bueno sugerir que para responder al problema, que los proveedores de salud es la evidencia de Estados Unidos, donde había un foco en los proveedores, donde veían solicitar las pruebas. Y el fundamento, el derecho de fundamental de la información necesaria antes de hacer la prueba. En los Estados Unidos decimos no tenemos los recursos en nuestro sistema de salud para ofrecer el asesoramiento. Nuestro sistema está lleno, diferente al del resto del mundo. Creo, lamento al resto de ustedes, tenemos instrucciones estrictas, terminar las sesiones a tiempo. Hemos pasado el tiempo. Quisiera agradecer a este panel extraordinario por esta bien informada panel, por las ideas que han expuesto. Lleven estos temas durante la semana. Muchas gracias.